Y lo anunciábamos más temprano, está el abogado, escritor, en su carácter además de pensador y de ensayista, porque yo le decía al Turco Abdala, a Washington Abdala, que este Homus Idiotus me parece que es el libro más reflexivo de los anteriores, independientemente de alguno que hablábamos por ahí, pero en el otro jugabas mucho más, Turco, con el humor, con la ironía, y en este como que la situación no está como para capaz que tomársela tanto para el humor.
No.
¿Cómo te va?
Muy bien, gracias, Jaime. Es un placer. Y sí, tenés razón. No es un libro. El título, quizás el Homus Idiotus, convoca un poco desde, digamos, desde tiene un toque de mordacidad, pero en realidad el libro no tiene humor. Es verdad. Y trata de mirar en alguna medida lo que nos está pasando como sociedad. Uno hace el esfuerzo desde el Uruguay para tratar de ver los fenómenos globales que están influyendo en nuestra vida en cotidiano y que tienen que ver con asuntos que ustedes conocen mucho, ¿no?
Sí, el subtítulo del libro es Claves para no perder la brújula en tiempos de tormenta. Yo quiero separar los conceptos. Por ejemplo, ¿por qué tiempos de tormenta?
Esa fue una conversación con Julián Ubiría en la editorial y fue más idea de él que mía. El título madre es mío, pero esa
bajada, como
esa bajada, como decimos ahí en la editorial, ese es de él. Y me pareció muy buena porque yo pensaba que alcanzaba con poner el Homus Idiotus, y él me dijo, no, pero mira que capaz que sí. Poner como una puerta que habilite a tratar de demostrar que lo que tú estás es como generando puentes sobre problemas que tiene la sociedad actual, y en un momento donde hay turbulencia, donde las cosas no son claras para la mayoría de nosotros, puede servir.
Bien, y en el libro justamente analizás esos tiempos, esos elementos de turbulencia. Después, el otro concepto que está en esa bajada, brújula. ¿Por qué la necesidad de una brújula?
Porque estamos en una época de desorientación. O sea, es una época de fenomenal desorientación ideológica, porque las ideologías omnicomprensivas ya no están. Es una época de fenomenal intemperie. La gente, tú ves que de manera, yo diría que desesperada, pero no explícita, busca incrustarse en tribus de algún tipo, de alguna naturaleza. O sea, lo que antes construían las viejas macrovisiones, el socialismo, el liberalismo, hoy no están. En realidad la victoria, entre comillas, del capitalismo es una victoria pírrica, porque ganó, fenómeno, pero por debajo lo que luego no hay es fenómenos muy identitarios. Estamos en estas sociedades tratando de encontrar cuál es nuestro lugar y cómo nos sentimos identificados, desde qué lugar. Y por eso es que las redes han sido...
Ahí viene la gran madre de todo el...
Claro.
Que cruza todo el libro.
Claro, es como un vector. Es verdad, las redes van cruzando todo el libro y van planteando desde nuestra postura casi de nativobos digitales, porque todos hemos tenido que hacer aprendizajes, sí, claro, hasta los que hoy ya nacen en esto y juegan de memoria. Entonces, ahí adentro ha pasado algo que es imponente, que también ha ido, a ver, para los que nos preocupa, todo mirado siempre por detrás del fenómeno del poder o de la democracia o de la calidad de la democracia, todas las cosas que han estado sucediendo ahí adentro, a través de las redes, han ido impactando todo esto. O sea, la calidad de la democracia hoy es otra. Es otra en la medida en que las redes son como un asunto aluvional que constantemente está tirando cosas.
Claro, pero además uno puede decir, muchos oyentes seguramente, no tengo redes, mi vida pasa por otro lado, pero no es tan así, porque yo pienso, mi madre no tiene redes y no se maneja con las redes sociales para nada, salvo el WhatsApp mínimo familiar. Pero ese desnorteo general de la sociedad por todo esto que estamos hablando, le pega a mi madre.
Le pega a tu madre y a la mía.
Por eso te digo, o sea, por más que se sientan que están por fuera, de todas estas cosas que estamos
hablando. Ayer me debe estar oyendo mi madre y mi padre.
Y la mía también.
Mi madre y mi padre. Y ayer me pasó una cosa muy, muy extraña, que ni siquiera se la comenté a ella en la noche. La llamé para preguntarle una cosa y le hice referencia a un noticiero. Y mi madre, que es una persona octogenaria y que en general, igual que mis tías, están atentas a los noticieros, se había salteado el noticiero. Y me llama mucho la atención eso. Me llama mucho la atención que ya gente que está muy metida dentro de una sociedad donde los noticieros son un asunto importante.
Los héroes de las 7:30, le decía Luciano Árboles.
¿Te acordás? A ver, yo soy de la época, vos sos más joven, pero yo soy de la época en donde yo llegué a conocer salir en noticieros donde los niveles de audiencia eran de 12, 13, 14 puntos.
Sí, sí, y eran noticieros de media hora también.
Eran de media hora. Y si vos salías en el 4, en el 10 y en el 12, dando alguna primicia como dábamos nosotros en aquellas épocas, ya a nivel de cobertura eran 500, 600 mil personas, y después si había alguna reedición en la noche. Hoy, para alcanzar un nivel de cobertura de 600, 500 mil, es imposible. O sea, solo tu socio con Masterchef ha logrado números exultantes que no son normales. O sea, en realidad, y eso habla de cómo tu madre y la mía están en un mundo en donde también porque ellas consumen medios masivos y esos medios masivos se nutren indirectamente de lo que pasa en las redes y lo que pasa a nivel global. Y ahí viene un asunto bien interesante. Si será impactante todo esto, y tú lo sabes, que el propio presidente de los Estados Unidos gobierna por Twitter. Gobierna por Twitter.
Es muy interesante cuando las reflexiones sobre ese vínculo de Trump con las redes sociales, en definitiva, quién llevó a Trump, quién fue el mejor publicista de Trump.
Ahí está.
¿No?
Ahí está. Yo digo eso, yo tengo que en realidad fue Obama, porque si no hubiera tenido un promotor desde un lugar tan incómodo como fue ese, porque en realidad fue una gestión muy deficitaria, los que miramos a Obama con admiración no advertíamos que había una crisis económica fenomenal y un descontento enorme. Y si una situación parecida pasó con el presidente Macri, y ahora vuelve a pasar. Hoy de mañana sentía a vuestro colega, el de ambos, a Jorge Lanata, en Radio Mitre. Estaba en una fase de decepción emocional. Te juro que oír hoy el pase de Longobardi a Lanata hoy en las 10:30, 11 de la mañana, era infartante, porque oías dos individuos en fase de depresión asumiendo la casi segura victoria de Cristina Kirchner.
No creo que eso sea bueno para la República Argentina.
Por supuesto que no.
Absolutamente para nada. Yo estoy convencido de que los argentinos tienen que aprender a vivir en democracia, a aceptar los altibajos, a tratar de no estar conmigo o sos mi enemigo, y al final, es decir, permanentemente están midiendo todo por el resultado del bolsillo y no están pensando en el sistema, porque como nunca vivieron en democracia, para salvar el sistema se tienen que comprometer ellos, y capaz que ellos también tenían que hacer un sacrificio como ciudadanos, ya que vivieron la bonanza del anterior gobierno, que lo único que hizo fue esquilmarlos, pero que los convenció que podían vivir maravillosamente bien subvencionados, desde el gas hasta pasando lo que sea, pero los dejó sin gas, que eran uno de los recursos más importantes que tenía, endeudados y todavía estafados. Yo no puedo entenderlo.
Y yo te agrego otra cosa más a esa reflexión. Te agrego, porque vos en la Argentina actual, no sé si les pasa a ustedes o me pasa a mí, se vive la glorificación de Raúl Alfonsín. Y me parece fantástico.
En ese momento nunca lo quisieron, Alfonsín. Hasta lo echaron.
Lo sacaron a patada.
Hasta lo echaron, recién ahora.
Se tuvo que ir antes. Alfonsín, 6 meses antes, tuvo que entregar el poder para que ingresara Menem. Y ustedes no recuerdan, porque nadie tiene por qué ser tan puntilloso, pero hubo todo un problema parlamentario, porque había que asegurar la mayoría parlamentaria. Vos entregas el poder, fantástico, Raúl, vos te vas, viene Menem, entra Menem, pero el parlamento es el mismo, tiene que seguirse. ¿Cómo hacemos con las votaciones? Y hubo que armar toda una historia en aquel momento. Y luego viene Menem, que desmantela el Estado argentino y genera un grado de privatización descomunal. Y luego, lo que tú decís, Sergio, es absolutamente cierto. Pero Venía a cuento de que en realidad sí. cómo pendulan las sociedades.
Ah, seguro.
¿Qué
totalmente grado de
a ver?
Además, en algunos momentos yo, escuchando a esos periodistas que respeto enormemente, porque no tengo, me pregunto, ¿cuánto hay de el personaje que están representando ellos? Porque tanto Jaime como yo, como los periodistas en el Uruguay, es decir, no se juega al personaje, mientras que en la Argentina sí se juega al personaje.
Sí, por supuesto.
Entonces, ¿cuánto pesa el personaje cuando tienen que, con ecuanimidad, porque la objetividad es mentira, no existe, con ecuanimidad informar?
Yo tengo la impresión de que cuando la Argentina, efectivamente, la Argentina comunicacional, la de los medios, habla de la grieta... Mm. Algunos hablan incómodos y otros la motorizan.
Sí.
Otros la motorizan.
Totalmente.
Porque efectivamente les conviene mucho el tema de la atención. Y te digo la verdad, digo, se hace medio insoportable eso.
Sí, total.
Y a veces, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo percibo eso. Por ejemplo, noto cierta porteñización un tanto menor en lo que somos nosotros. Nosotros, uh-huh. yo no lo digo con sentido chauvinista, pero la calidad de la política uruguaya siempre ha sido superior.
Bueno, es lo que dice el símbolo del éter, ¿no? Carlos Altombide Dural, la civilización, ¿no?
Exacto.
Cuando él bromea con Nacho de eso.
Y tiene razón, Altombide, porque hay un grado de farandulización, de casi de caricatura, que mal o bien el Uruguay, si tú miras el sistema político, en general se había preservado. ¿Qué pasó? Pasó algo raro. La pregunta es, Sartori, ¿es la irrupción de algo que tiene que ver con algo distinto? Y yo siento, capaz que no coinciden conmigo, está todo bien, es fantástico que no se coincida. Yo no estoy entre los que se exasperan y se rasgan las vestiduras enojados porque un ciudadano que no conocíamos de un día para el otro se instala y pretende ser un actor político. Me parece que, francamente, no da para desesperarse mucho. Me parece que lo que da para preguntarse es qué es lo que pretende ese actor.
No, y hoy yo le preguntaba a Caetano en la tele, ¿quién es el votante? O sea, ¿a qué aspira?
Yo te digo quién es el votante.
El votante de Sartori.
Yo te digo quién es el votante de Sartori. No te lo va a decir nadie, te lo voy a decir. El Partido Nacional es un partido de fenomenal intensidad emocional. Uh-huh. Premisa número uno. Premisa número dos. El Partido Nacional se mueve bajo un prisma demográfico político más o menos que sabemos. Va a estar entre el 28 y el 33. No tiene magia esto. Esto es así. Va a estar ahí y puede estar hasta el 34. Fantástico. Los grupos del Partido Nacional sabemos quiénes son. A ver, un liderazgo importante de la calle Pou con sectores nuevos y el viejo herrerismo, el liderazgo de la Rañaga histórico, el liderazgo disidente de los intendentes, y luego aparece Sartori. Estaba antes Verónica Alonso. No tiene misterio. O sea, ¿de dónde come Sartori? Come de adentro del Partido Nacional. O sea, se va a enojar Jorge Larrañaga, pero la fuga de Jorge Larrañaga, la fuga de Alonso, la fuga de los intendentes, 2 + 2 = 4, alimenta a Sartori. Porque si el herrerismo, no el herrerismo, pero si el grupo de la calle Pou no disminuye, quiere decir que el que crece es Sartori. ¿A instancias de quién? Porque no está creciendo a instancias del voto de afuera, está creciendo a instancias de un voto interno. No vienen a votar los frentistas a Sartori, no vienen a votar los colorados, no vienen a votar los independientes.
¿Pero a vos te parece que un wilsonista, un por la patria que seguía a Larrañaga y todo eso, ahora va
yo a sabes a que Sartori? Yo sabes que creo yo creo que es una me puedo equivocar.
Yo tampoco, pero
estamos reflexionando en voz alta los tres. Yo creo que es una reacción interna a liderazgos que no satisfacen. O sea, si se va a enojar Antía, se va a enojar Larrañaga.
Pero el grupo de los intendentes no logró colmar las expectativas.
Pero si no logran. Pero a ver, si el grupo de los intendentes que salía a desafiar a Larrañaga porque creía que podía tener más volumen que él, logra estar en esos porcentajes, quiere decir que es magro lo que ha hecho. Si Larrañaga, a pesar del monumental esfuerzo, y es un político de enorme valía y del tema de la seguridad,
sí,
no logra despegar. Está, a ver, Sartori no inventa los niveles. Después veremos cuánto eso fructifica en votos, pero cuidado, porque yo hoy escribía un tuit y un colega de ustedes lo contestábamos con Eduardo Preve, lo hablábamos vía contestación de tweets. Ya Sartori se instaló entre los 4 o 5 políticos del Uruguay. Cuidado. 4 o 5 políticos de la oposición. Después va a haber 4 o 5 del gobierno o de la oposición. O sea, Sartori es un jugador que de un día para el otro está ahí. Es muy. Y esto es posmodernidad pura, ¿eh? Uh-huh. Esto es.
No,
esto,
no, es un producto.
Es un producto de estos tiempos, ¿eh? A la contestación. Perdóname, Sergio, antes que me cortes. No. La contestación del otro día de Sartori, ¿podrá gustarnos o no cuando le pegan un palo y bueno, y que es en Dick y saca el título de licenciado de Sciences Economiques de Lausanne? Me pareció magistral. Ahí tiene un community manager, alguien que le está pensando. Esa es una jugada. A ver, doble y carambola y palo. O sea, le contesto al que me está ofendiendo y de paso le tiro un balazo a Sendik, como diciendo, mirá, no solo tengo un título, sino que tengo de la Universidad de Lausanne, de Ciencias Económicas. Bueno, Guambia. Digo, hay alguien que está pensando allí. Y, ojo que eso también es parte de la política del hoy. Esto que decimos en el Homus Idiotus, sí, claro. De que algunas cosas tienen mucho más que ver con el acting, con las performances, y que en realidad, yo te digo... Sí,
pero se mete en un sistema de partidos muy fuerte y muy consolidado del que nos jactábamos.
Nos jactábamos, pero es un sistema de partidos que también tiene ahora a este señor militar Manini ocupando un pequeño lugar en el holgorio. Tiene ahora también a otros pequeños partidos que están allí en un... Yo, ¿sabes qué me he planteado leyendo la Constitución y la ley alemana del otro día, por un tema de un proyecto de ley, de si no tendríamos que volver, alguien se van a enojar conmigo, pero tendríamos que volver a un mínimo minimorum. Para tener un partido político, yo qué sé, que se junten 20.000 firmas, flaco. No puede ser que cualquier ciudadano se parapeta en un cajoncito y se transforma en Tortorelli o Fadol y viva las calles para abajo y canillas de leche. A ver, no está bueno que haya ese tipo. Francamente, me parece que deprecia la calidad de la democracia. Esa cosa que veíamos en la Argentina y que nos reímos, bueno, a ver si se dejan de afanar, no sé cuánto. Yo cuidado, porque he visto algunos candidatos, por suerte no han tenido volumen y densidad como para crecer, que digo, esto no está bueno. En un país donde tuvimos Sereni, Wilson, Jorge Valle, tipos de importantísimos, que nos jactábamos de los Carlos Roxlo, de los Valle y Ordóñez, de los Emilio Frugoni, terminamos en unas cosas de cabildeo muy... Y no estoy hablando de Sartori, porque te digo la verdad, no me puedo quejar de la campaña profesional de Sartori. Hasta me parece sutil el hecho de que en el caso de él no sea una campaña ofensiva, agraviante. Te digo, es todo un... yo en ciencia política me voy a ocupar especialmente con algún grupo más de gente de, luego que termine la campaña, de analizarla. Me parece muy interesante, sea cual sea el resultado. Uh-huh. Yo nunca hubiera imaginado que un actor por fuera, tan distante del sistema político uruguayo, tan joven, obviamente con todo un equipo, con todo, pero pudiera horadar adentro de un partido tradicional y generar un resultado que a la vista parece importante. No creo que gane, yo creo que no gana, pero creo que va, ahí va, Sartori va.
Vamos a las noticias.
Vamos.
Y seguimos conversando con el Turco Atala.
Volvemos con Al Pan Pan.
Seguimos conversando con Washington Abdala, con el Turco Abdala, o el Homus Idiotus es este libro que está presentando, fantástico, es fantástico.
Fantástico el título.
Y después se pone serio con el clave para no perder la brújula en tiempos de tormenta, pero ya explicamos por qué es eso. Y bueno, y estábamos hablando de cómo el fenómeno de las redes sociales atraviesa todos estos temas. Todo. Y de alguna manera no hay nadie que pueda ser impermeable, de teflón a todos estos fenómenos.
No hay manera.
El tema es cómo se sale de esa...
¿Cómo se sale? O cómo no te engañan, ¿no? Porque hace un ratito estaban hablando en Sarandí, en una de las columnas, sobre la fake news. Uh-huh. Y cómo no te engañan o cómo no te ves atrapado en alguna medida por justamente todo un marketing que se desarrolla desde los medios de comunicación desde las redes. Y es muy difícil, ¿eh? Digo, no tengo, Jaime y Sergio, una respuesta única. Cada sociedad va construyendo su camino en torno a la verdad. O sea, la clave es cómo te acercás a la verdad. Recién, apasionadamente, entre los tres, charlábamos sobre la Argentina. Es evidente que la Argentina la aproximación a la verdad en la Argentina no es igual que en Uruguay. O sea, y la aproximación a la verdad en Uruguay probablemente, a ver, no sé si les pasa a ustedes, yo tengo amigos de izquierda, de derecha, de centro, a veces siento que cuando están hablando, lo digo con mucho respeto, tirando desde la camiseta de cada uno.
Ah, son mundos distintos y paralelos.
Parece que viven en dimensiones completamente diferentes.
Sí, y los escuchás, yo tengo la suerte de tener amigos de izquierda, de derecha, de lo que quieras. No me preocupa, lo que me importa es el ser humano y cada uno es dueño de su manera de sentir. Pero yo a veces escucho a mis amigos hablar de política y digo, viven en otro país.
¿En serio?
Tienen otra sensación. Claro, tienen otra cosa.
Claro.
Eso es terrible, ¿eh?
Mencionabas distinguidos dirigentes políticos de otro momento, del cual nos jactábamos. ¿Cuáles son hoy los referentes? Porque para que la manada que todos, sí, de la cual todos formamos parte, seguimos. Porque antes capaz que la política permitía que siguiéramos al líder que cada uno quisiera, o capaz que había intelectuales de fuste.
Somos más tribales hoy. Uh-huh. Quiere decir que tenemos identidades mucho más localizadas, focalizadas, más temarias, temáticas. Un fiel exponente es Sergio. Sergio, hace 20 años la gastronomía era un tema. Hoy es un gigantesco paraguas, donde se construyen temas de identidad, de cultura, de educación. O sea, ¿me explico? Uh-huh. O sea, van cambiando los paraguas en la sociedad. Hay dos tipos que me gusta referirlos, porque me parece importante para la gente que... Hay dos individuos en el mundo que tienen un pensamiento cruzado, que es... Uno se llama Byul-Chul Han.
Sí, el coreano.
Coreano-alemán, que el padre lo manda a Alemania para trabajar y él se mete en la Universidad de Heidelberg y lo que termina es estudiando filosofía y termina haciendo los mejores libros del pensamiento, sí, sobre escepticismo actual. Yo diría que el tipo que plantea mejor el escepticismo, los temas de violencia, todo lo que está pasando en la sociedad, de un lugar casi schopenhaueriano, nietzscheano, es este tipo. Y luego... El otro que está en la otra vereda es Stephen Pinker, el inglés, que le dice exactamente lo contrario. Dice, usted está, no se lo dice a él, pero dice, usted está equivocado, todos los indicadores en el mundo funcionan mejor, hay menos pobreza, hay menos saneamiento, todo ha mejorado. La pregunta es, ¿quién dice la verdad y quién miente de los dos? Si me preguntabas por... Yo sabes que creo que los dos dicen parte de verdad y parte...
Exacto.
O sea... Depende del lugar del mundo donde estás y de las, por ejemplo, los fenómenos de violencia que nosotros en nuestra América y en nuestra región y en nuestro Uruguay vivimos, no los conocíamos. Uh-huh. Y a ver, solo un tonto se puede parar delante de esta evidencia empírica y decir, no, en esto estamos mejor. No, en esto no estamos mejor. En esto estamos peor. Ahora, que tiene una naturaleza mucho más estructural y de fondo y compleja, seguramente, probablemente sea muy difícil de desentrañar. En otros capítulos de la vida del Uruguay y de la región estamos mejor. Sí, efectivamente, en otros capítulos estamos mejor. En distribución del ingreso hemos mejorado, las clases medias se habían consolidado, ahora están teniendo un castigo. Lo que quiero decir es, según dónde te ubiques en la sociedad y en el momento, porque también la coyuntura juega mucho en esto. La coyuntura, el homus idiotus está, somos todos, y en alguna medida yo diría que hay como cierta desesperación por la certeza. Si algo busca el ciudadano del 2019 es certeza, y si algo no le da el 2019 es eso. Vos te levantás hoy de mañana, la primera noticia es... La pelea de China y Estados Unidos sigue, sigue mal económicamente. Ayer mirabas el Dow Jones, lo veías temblar. Segundo capítulo, mirás hoy que Estados Unidos saca a su embajada en Irak, a todos los tipos para afuera. Algo debe querer decir, si les dice, muchachos, vengan para casa, me pone muy nervioso que Estados Unidos le diga a los funcionarios diplomáticos en Irak, vuelvan todos. Tercero, las reacciones de Irán en torno a los temas. Vos vivís en un mundo loco. Yo que no hay manera de tener certeza de nada. Yo miro, oigo otra radio, una amiga, soy de Sarandí, fanático, y de otra radio por temas de economía. La rural, me gustan, de madrugada me gusta oír los indicadores de la rural. Vos mirá lo que son los indicadores del trigo, la soja, solo la carne anda bien en este país. todo lo demás no es culpa de nadie, pero es culpa de los indicadores, se pulverizaron. La gente que estaba en los lácteos
somos un país que se la jugó la soja, por ejemplo.
Claro, no soja, trigo, arroz, lácteos, todo eso está hecho añicos. El proceso industrializador y destruyador se ha hecho añicos también. ¿Cómo se sale de esto? A todo mundo te dice, no, tiene que haber mayor inversión. ¿Y cómo hay más inversión? ¿Cómo se genera más inversión?
¿De dónde sale la plata para esa mayor inversión?
Yo lo que creo es que lo que es muy probable, y acá hay parte de esto que no está en el libro, esto tiene que ver con la conversación de nosotros tres, de que el relato que viene, probablemente lo que haya que preguntarle a los futuros gobernantes es cómo van a caminar por detrás de esto. Porque acá es inevitable que venga un orden económico distinto, algún grado de contención del gasto, y luego algo imprescindible. Tiene que haber algún mago tipo Enrique Iglesias de la economía que salga a zapatear por el mundo y a traer algún tipo de inversión importante. A ver, lo de UPM ya entendimos las dificultades que tienes, y yo no soy necio, advierto que el Poder Ejecutivo hace todo el esfuerzo del mundo para tratar de que esa inversión se consolide, y no se hace fácil ese asunto. Quiere decir que Uruguay la única manera que le queda es para esta presión tributaria descomunal que está soportando buena parte del oyente que nos está dispensando su atención y que no sabe que no estamos inventando una palabra, porque aquellos impuestos que arrancaron como una tímida recaudación del IRPF, luego se transformó en algo significativo. Y hoy realmente creo que el problema es adentro de la clase media. A ver, lo digo sin diplomacia. Los sectores poderosos de este país siguen siendo poderosos. Punto. Se afecta medianamente poco. Los sectores humildes han tenido mejorías. Sería cínico decir lo contrario. Ahora, también han tenido un grado de asistencialismo en algunas vallas que no permite consolidar una movilidad social ascendente. O sea, la clave es no solo tirar para abajo para que se pueda comer, sino generar la dinámica para que se salga de un lugar en donde hay una dificultad para estar. Y ahí me parece que es donde ha fallado parte del engranaje de políticas sociales. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se sale de esto? Francamente, con una inyección, un shock de inversiones muy imponente y con un grado de certidumbre que tú tendrás que generar dentro de un marco económico y político que no sabes cuál va a ser. ¿Por qué Macri fracasó? Probablemente Macri fracasa por dos razones. Una, porque no hace el ajuste a tiempo cuando lo tiene que hacer en el primer tiempo.
En los primeros seis meses.
En los primeros seis meses. Y esa es una lección que todos tenemos que aprender.
Exacto.
Lección. Digo, a ver, el que venga, por favor, que no nos baile la noche que gane, que no nos sonría, que nos diga la verdad. No sé quién va a ganar, pero si gana el mismo gobierno o gana la oposición, esa persona que por favor nos diga la hoja de ruta, porque es evidente que la hoja de ruta es compleja.
Pero este último gobierno al principio nos dijo parte de la verdad y después se cayó porque se dio cuenta de que no podía seguir tirando todo lo que había pasado. Después se fueron destapando los tarros.
¿Te das cuenta?
Ahí directamente, pero al principio este gobierno tomó las riendas y dijo, bueno, acá vamos a aclarar los tantos. Nosotros no somos culpables, esta nueva administración, de lo que pasó con el fondo, de lo que pasó con ANCAP, de lo que pasó. Pero después hicieron así, recogieron las velas y empezaron a tapar porque se dieron cuenta que en definitiva el problema no eran los de, no podían hablar de la oposición, te estaban hablando de ellos mismos.
Y ahí volvemos al libro, al capítulo de los corporativismos.
Uh-huh. Exacto.
Ahí probablemente lo que el gobierno del doctor Vázquez se quisiera desenganchar del gobierno de Mujica, de lo que fue una exageración del gasto, un dispendio del gasto, un no control en el gasto descomunal, que terminamos en el epítome de Sendic como la imagen viva de la alienación, ¿no? Del gasto alienado, donde nadie controlaba absolutamente nada, ¿no? Bueno, claro, al final el juego del poder termina encerrando a los actores. Yo algo sé de esto porque como la vida política que tuve en mi pasado, yo le contaba a Sergio hoy en una charla que teníamos, claro, cuando vos sos actor político, no sos un libre pensador, no tenés la libertad de moverte con para decir lo que sentís. Entonces, adentro de un partido funcionan engranajes que
no los manejas vos.
Que no los manejas vos. No.
Sos una pieza.
Exacto. Y a veces podés tener algún grado de disidencia o de matiz, pero tenés que tener mucha prudencia porque, claro, ahora,
Decíselo a Darío Pérez.
Claro, claro, claro. No, y lo otro es que te plantea a uno como persona es el debate moral, ¿no? ¿Cuánto tenés que soportar ese tipo de cosas? Llega un momento que se te hacen insostenibles.
Turco, muchísimas gracias por
venir. Quiero mucho
siempre
a los dos.
Hace pensar.
Un placer.
Es mutuo, sabes que
es así. Los quiero mucho.
El Homus Idiotus nos va a dejar pensando que es lo más importante de todo esto. Y cada uno verá cómo sale,
¿no? Cada uno verá cómo sale y cómo navega dentro del dulce de leche o dentro del mar.
Gracias, Turco, por venir.
Gracias a ustedes.
Chao, chao.